Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, no sé si estaré incubando algo, así, ni no tengo ni tos ni mocos, pero estoy así como destempladico y de verdad, hoy, vamos a ver, que yo estoy aquí al calor de Jesús Blanco, que me mira con cariño, de Ángel García, que me arropa con su el arrullo de su voz, pero yo me pondría así como una batamanta de estas, ¿sabes? O sea, hoy tengo yo sensación de batamanta y de poner la tele con el volumen quitado hasta dormirse, ¿verdad? Desde esos días. Pero como no es el caso, pues oye, mira, la voz por lo menos está como tiene que estar. Pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este miércoles día 10 de enero. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal, amigo? Buenos
días. ¿Tú también estás de batamanta o no?
No, y espero que no, espero que no, porque de momento me he liberado y tenemos que salir en un ratito para Aranda de Duero. Ahí nos va a esperar una pelona buena y esperemos que no cojamos nada, ni una gripe, ni un COVID, ni
oye,
ninguna
tienes
enfermedad.
Ahora, que no, hombre, ¿tienes sí, ahora mira. Cabina maja o...? Porque había una cabina bastante maja, no sé si sigue estando...
Sí, la última vez que fuimos, que fue hace ya unos años, yo recuerdo allí una cabina, incluso una cabina corrida allí para mucha gente, pero como ha ido el Madrid hace 3 días en Copa del Rey, quizás todavía sigan estando las instalaciones que han montado para ese partido de Copa del Rey, donde fueron un montón de medios acreditados. A lo mejor si siguen las cabinas puestas, pues a lo mejor nos espera cabina. Y si no, pues nada, pues a la intemperie, que en peores plazas hemos toreado, Juanma, sí, sin ninguna duda. Que además el campo de la Arandina, el Juan Carlos Higuero, que estáis pensando con el nuevo nombre, el nuevo nombre Juan Carlos Higuero, pues es un campo para la tercera división de toda la vida, es un campo top, o sea que fenomenal, sin ninguna queja.
Siempre
ninguna
tenía problemas para encontrar la entrada, es decir, yo iba por la autovía
es verdad que
yo decía,
sí.
Quiero ir a ese campo que veo ahí delante,
sí, sí.
Quiero ir a este campo que veo aquí al lado, quiero ir a este campo que veo ahí atrás,
sí,
y
no.
Una vez dejé el coche del otro lado y crucé la mediana, pasaba la Guardia Civil y me miró como diciendo, ¿pero tú de qué vas, chaval?
Sí, sí.
Y digo, es que tengo que entrar y es que no encuentro la entrada. Qué estúpido se siente uno a veces y a la gente le da igual, o sea, yo no puedo entrar o tú no puedes entrar y decir, es que no he encontrado la entrada. O sea, no puedes, tú tienes que estar con tu voz de autoridad como siempre, ¿verdad?
Es verdad que el acceso es ahí complicadillo en la salida, pero bueno, es el primer día que fuimos sí que me pasó lo mismo, que tuve que dar un par de vueltas para encontrar exactamente la salida hacia el Montecillo, pero ya a partir de ahí ya me lo guardé en la memoria. Pero bueno, solo te lo cuento luego en deportes.
Vale.
Hablábamos del tema este de que estás ahí con la batamanta o demás. Es verdad que está la situación complicada a nivel de enfermedades respiratorias, con gripes, con COVID, con bronquiolitis y demás. Hoy ha habido rueda de prensa en el hospital provincial, estaba por allí la delegada de la Junta en Castilla y León, estaba Leticia, también estaba Montserrat Chimeno, que es la responsable un poco de todo el complejo, y comentaba eso, decía, como todos los meses de enero, es decir, no es ninguna novedad que todos los meses de enero exista esta presión asistencial. En ningún caso han hablado de la palabra colapso, como sí se habla a nivel nacional desde el ministerio y demás, han hablado de una presión alta, pero no de un colapso, y han dicho que más o menos, decíamos Serrat Chimeno, y yo me fío de ella porque ha demostrado que es una profesional importante, que están en unos números similares a otros meses de enero. Dice, es verdad que desde la pandemia a esta parte tenemos otro ítem, que es el ítem del COVID, pues que se añade un poco, ¿no? Pero todos los meses de enero de toda la vida siempre ha habido un montón de gripes, ha habido bronquiolitis, ha habido problemas que nos han obligado a abrir incluso a veces otras plantas o otras zonas, habilitarlas para pacientes. Dice, de momento no ha habido que abrir ninguna planta mayores, con lo que tenemos nos vale, pero sí que la presión es elevada. Pero bueno, que no le han dado mayor importancia de la que tiene, no hablan de un colapso, y luego lo explicaremos. Y otro tema importante, Juanma, porque hay mucha, no sé si desinformación, no por nuestra culpa, sino por los mensajes cruzados que hay entre el Ministerio de Sanidad, las consejerías de las diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues que la gente sepa, que los oyentes sepan, que al menos en Zamora hoy no ha habido ninguna publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. Si van a un centro de salud o si van a un hospital, la mascarilla no es obligatoria.
Vale,
es recomendable, pero por una cuestión también de sentido común muchas veces.
Yo me la pongo.
Por eso, es decir, es recomendable ir con una mascarilla cuando vas a un hospital, a un centro de salud, a ver a tu médico de cabecera, es recomendable, pero no es obligatoria. Nadie te va a llamar la atención si no quieres ponerte un cubrebocas para ir al hospital. No es obligatoria.
Pero es obligatoria. Que yo ya me la ponía mucho antes de la... O sea, hace 20 años, y me llamaban, lo más suave que me llamaban era ridículo. Digo, pero si es para no contagiarte, idiota.
Claro.
O sea, y ya me llamaban ridículo. Recuerdo aquella palabra en concreto. Oye, respecto a lo que dices, por cerrar, lo de Montserrat Chimeno, la gerente del complejo asistencial de Zamora, es que parece que... El otro día me dijeron, es que haces críticas a la sanidad. Y digo, coño, claro, pues cuando hay que hacerlas, se hacen, lógicamente. Pero mira, Montserrat Chimeno... hasta donde yo alcanzo, con el contacto que hemos tenido con ella, lo digo como profesional de la comunicación y como ciudadano, es una tía profesional, capaz, amable, atenta, con una cintura y una mano izquierda y que además tiene controlado todo y se lo sabe todo. Es decir, no se me ocurre nadie mejor para el puesto. Sí. Lo digo porque es que parece, me dicen, es que decís lo malo, decimos lo malo y decimos lo bueno también, ya está bien, parece que en cuanto haces alguna crítica ya eres un demonio, ¿sabes? Pues no, o sea, que quede bien claro, ¿vale?
Sí, sí, bueno, dicho está. Es una profesional que luego te puede gustar más o menos las explicaciones o te puedes creer más o menos, pero es verdad que es muy difícil pillar a Montserrat Chimeno un renuncio porque tiene todo bastante bien controlado.
Y en la pandemia la gente no sabe lo que trabajó esa mujer. Sí. Bueno, la gente no lo sabe. Y ella no presume de ello, claro, sí. ¿Sabes? Como cuando en su momento criticaban a Clara Sandamián y la gente no sabe lo que trabajó Clara Sandamián, lo que trabajó Guarido, lo que trabajó Paco Requejo, lo que trabajó Ángel Blanco. Es decir, vamos a, de vez en cuando, aunque haya cosas que son una desgracia, como lo de pides cita y te dan para 14 meses, hay cosas que son que claman al cielo, pero tampoco es culpa de las personas de aquí. Eso hay que tirar un poquito más arriba. Entonces, yo creo que las cosas buenas hay que decirlas.
Es un programa más estructural que coyuntural.
Efectivamente. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte, Ángel.
Muy bien.
Bueno, pues cielos nubosos o cubiertos, ya lo veis, con precipitaciones débiles ocasionales, sobre todo en zonas de montaña. La cota de nieve bajará hasta 800 metros. Hay bancos de niebla en las zonas de siempre, ya habéis visto. Las temperaturas mínimas más o menos sin cambios, si acaso suben un pelín. Vamos a alcanzar 8 grados en Zamora, Benavente y Toro, 6 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 7 en Zamora capital, con vientos del nordeste. Pueden ser del norte también, ocasionalmente más intensos. Mañana, 2 bajo cero. El viernes y el sábado, 3 bajo cero. O sea que, ya te digo, la batamanta, que digo yo. No para salir de casa, pero casi. Venga, en unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues lo dicho, hoy tenemos programación corta de este deporte COPE Zamora por un tema en este aspecto de operatividad, ¿no? Y de intendencia para poder viajar a Aranda un poco tranquilos, porque además da no muy mal tiempo, pero bueno, no da un tiempo especialmente espléndido, ¿no? De aquí a las próximas horas. Claro. Entonces tendremos programa corto de deportes de 3:05 a 3:30, 5 minutillos para hacer la previa muy rápida de ese Arandina-Zamora. A las 8 de la tarde de hoy es el partido, a las 7:30 arrancamos en el tiempo de juego a nivel local, por eso tenemos que estar generando un poquito antes en lo que llegamos, preparamos las cosas, acabaremos, como digo, el deporte a las 3:30, en lo que comemos rápido y tiramos para Aranda de Duero. Insisto, 8 de la tarde, Arandina-Zamora acaba la primera vuelta para el Zamora. Si gana el Zamora, la acabaría en segunda posición a un punto del liderato, que es una muy buena posición y una muy buena primera vuelta, pero para eso tiene que ganar, con las novedades de Diego Aguirre y de Nico del Monte, a ver si pueden jugar ya los dos, que son las dos incorporaciones del mercado de invierno.
Vale. Oye, por si acaso se me olvida decírtelo cuando hablemos de dentro de 25 minutos. A la vuelta, si lo ves así dudoso o estás muy cansado, te quedas, ¿eh?
Sí, sí, no, o paro ahí, ¿vale?, en cualquier sitio y demás.
Vamos, esperemos, y ya está.
Esperemos que la nieve no haga acto de presencia, que es lo que más.
A que parezco, parezco la madre de la Pantoja, ¿verdad? Un abrazo, Ángel, hablamos en 25 minutos.
Un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma. Buenos
¿Qué
días.
Contamos a las 2 menos 10?
Pues de la reunión que va a haber mañana en Avianos de Valverde, organizada por los regantes de la margen derecha del Tera, para hablar del tema de la modernización. Van a acudir pues de SEYASA, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, de la Confederación, también del ITACIN, del Instituto Tecnológico Agrario y de Cerduero, para, bueno, pues para todos los regantes que tengan cualquier tipo de duda sobre la modernización de esa infraestructura, pues bueno, pues tienen la oportunidad de preguntarle mañana a estas personas. Es en Avianos de Valverde a partir de las 12 en el ayuntamiento de esa localidad. Aparte de eso, contaré precios de la lonja, charlaré con Felipe Nalda, hablaremos de cómo ha sido el 2023 y cómo se presenta este para la denominación de origen Toro, entre otros asuntos. Juanma.
Muy bien. Te escuchamos con mucha atención a las 2 menos 10. Un besico.
Un beso, Juanma. Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, ahora que le acabo de decir un besico a Marijos y tal, el otro día, ¿sabes que yo, quitando a la gente así que conozco mucho, yo ya no le doy un beso públicamente ni a mi mamá? O sea, por si acaso, pa' por si, que dice un amigo mío. Y el otro día, me ha pasado ya 2 veces en los últimos 10 días. Me despedí tendiendo la mano y 2 personas que no se conocían de nada en provincias distintas me dijeron, jolín, qué frialdad. Y digo, joder, macho, es que no acierta uno nunca, concho. Esto es, nos han vuelto locos con esto de que lo importante son las formas. Las formas son importantes, pero primero va el fondo. Lo que pasa es que, claro, si tuviésemos eso en cuenta, mucha gente no tendría vacaciones de Navidad, porque en vez de celebrar que ha nacido un Salvador, celebran San Bogavante, que también es legítimo, ¿eh? Oye, que hay una santa que se llama Santa Centola, que seguro que es gallego. Bueno, pues tiramos para adelante. ¿Veis que hemos estado dando mucho a la barrera últimamente? Porque había mucho material, la gente decía muchas cosas en distintos frentes sobre el dichoso museo de Baltasar Lobo, que si en un lado que sí, en otro que sí, en el Ayuntamiento Viejo que sí, en el Castillo que sí. Bueno, entonces hemos expuesto de manera casi exhaustiva lo que decían los portavoces, bueno, en varios frentes. Y claro, ayer hubo una reunión para exponer las conclusiones y vamos a escuchar lo que decían el concejal de Comercio y Ferias, David Gago, y la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas.
Y es que no gusta a los partidos de oposición que se debata, que se analice, o es que directamente luego no gusta que se sumen las cosas y que bueno, pues cada uno tenemos la representación que tenemos y unos no tienen la fuerza suficiente y otros estamos en el gobierno porque sumamos y tenemos una mayoría. Después de analizar todo esto, les hemos entregado las conclusiones, que es a lo que yo me voy a ceñir, concretamente del Grupo Municipal Socialista. Hemos hecho unas consideraciones generales para que todos recordemos de dónde venimos y a dónde vamos, lo que hemos escuchado a cada uno de los expertos dentro de todas estas charlas y el por qué establecemos las posteriores consideraciones. A partir de aquí, yo sí quiero resaltar fundamentalmente que ha habido 2 bloques de expertos. Unos se han inclinado por el castillo como centro de arte. En la mayor parte de las ocasiones incluso no se llegó a mencionar la palabra lobo, simplemente centro de arte contemporáneo. Y otro grupo de expertos que apostaban por un museo de menores dimensiones y más financieramente sostenible en el antiguo ayuntamiento. Hemos escuchado atentos, hemos extraído conclusiones, hemos preguntado.
Ahora tengo miedo a pensar en el presente. Creo que el pasado fue precioso, aunque miente.
Hablamos de cantidades y hablamos de cuestiones económicas, hablamos de cuánto puede costar un museo de las características del castillo a largo plazo para la ciudad, con cifras que muchos dieron cantadas al aire en esos grupos, superiores a los 10 millones de euros, con mantenimientos, como hemos dicho, superiores al 1 millón de euros anuales, que hace, bueno, pues que cada uno de los grupos nos vayamos teniendo un principio de realidad. Al final, nosotros desde el Grupo Socialista lo que hemos buscado es una posición que sea satisfactoria, que sea realista y que sea viable para la ciudad. Al final no se trata de desacreditar ninguna de las opciones porque todas son válidas y todas nos pueden convencer en menor o mayor grado, pero lo que no queremos es hacer un castillo en el aire. No vamos a esperar más de una década para tomar decisiones que se necesitan tomar ya y que además necesitamos que estén implantadas no solo dentro de este mandato, sino dentro de este año. Creo que nadie entendería que tuviéramos edificios parados sin actividad y además siendo necesarios para establecer en el futuro pues un museo.
Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Juro no apartarte ni un segundo de mi mente. Quisiera amarte.
Como ha dicho David, dos tendencias. Una, que defendía que sí que es posible, viable y muy digno un museo en el Ayuntamiento Viejo. Y los que no están de acuerdo, y dentro de estos no estar de acuerdo con esa ubicación, plantean la construcción de un edificio de nueva planta en el edificio, perdón, en las ruinas del castillo, del palacio, del castillo medieval. De todas estas opiniones, yo he visto también muchas contradicciones. He visto que más o menos coinciden en el global de vamos a hacer un nuevo museo en el castillo, pero el fondo y el detalle, pues a veces son un poco contradictorias, ¿no? Bien, es verdad también que quienes han defendido esta postura, creo que casi todos o todos han sido representantes de la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, porque ha habido algún experto también que aquí simplemente ha hablado, como decía David, de un gran centro de arte contemporáneo, diciendo que puede ser el castillo o puede ser otro lugar. Incluso ha habido gente que simplemente ha contado cómo es un museo de arte contemporáneo en otro sitio, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de la directora del Museo de Cáceres, Elga de Alvear. Entre los que defienden ese edificio de nueva planta en el castillo, pues uno de ellos han sido dos arquitectos del estudio de Moneo, que realmente nosotros entendemos que no han defendido, simplemente han rechazado el Ayuntamiento Viejo sin conocer el proyecto en ningún caso, pero lo que han defendido ha sido un proyecto de rehabilitación del castillo, donde la obra del escultor apenas tiene prevista unos 300 metros cuadrados y donde se ubicaría pues también un espacio de museístico de interpretación de ruinas del castillo, un salón de actos, es decir, un espacio cultural polivalente donde la obra de Lobo podría ir o no podría ir. Bueno, un poco la excusa es la obra de Lobo, pero realmente lo que plantean es otra cosa. Entendemos que es interesante este proyecto, entendemos que puede ser incluso estudiable en el futuro en otro caso, pero creemos que los expertos a los que se llamó no era para que plantearan otro proyecto que está más allá de lo que se debatía en este grupo de trabajo, porque lo que se debatía era un modelo de museo y una obra en concreto, que es la de Baltasar Lobo, ahí. Hay muchas propuestas centradas sobre todo en esa construcción de un nuevo edificio, pero ninguna es realista sobre ni su financiación efectiva, tanto en lo que tiene que ver con su construcción y sobre todo su mantenimiento. Nadie habla claro sobre lo que esto cuesta y sobre la imposibilidad de llevarla a cabo el Ayuntamiento de Zamora, y mucho menos los grupos de la oposición que poco dicen al respecto. Además, entendemos que es muy contradictorio en este caso por parte del PP. Nos hace muchísima gracia que lo que digan en sus conclusiones, lo dice literalmente, es insuficiente el edificio del Ayuntamiento Viejo para la obra de Baltasar Lobo. Estamos hablando de 600 metros cuadrados. Bien, el proyecto que ellos defienden de Moneo prevé 280 metros cuadrados para la obra de Baltasar Lobo. Y el resto, como decía David, para aulas, para un salón de actos. Nos parece muy contradictorio y además, lo que creemos es que es una vez más esos errores, repetir una vez más uno de esos errores que se han cometido por todo el país, de plantearse hacer grandes obras faraónicas o grandes obras que luego son inasumibles, que no tienen objetivos claros, ni nadie se plantea interrogantes sobre su dinamización, y repetir una vez ese error de construir un gran edificio que o bien quede sin terminar, que o bien se lleve en el tiempo 20 años para construirlo, o que acabe convirtiéndose en un mausoleo de piezas, como ha ocurrido con muchos otros espacios en este país. Es decir, al final el PP lo que busca es cortar una cintita, tener unos cuantos titulares, pero ya lo de la gestión cultural, eso para otro día.
Sí.
Eugenia de Cabezas, yo me llevo bien con ella, menos mal, porque es que cuando tira, tira a dar, ¿eh? Vaya tela. No, oye, está bien, son posiciones encontradas, yo creo que las hemos expuesto todas, que es de lo que se trata, era tú te echas tus cuentas. Ayer se cumplieron 65 años de la tragedia de Ribadelago, en la que murieron 144 personas. Nuestro compañero Ángel García le hizo una entrevista muy interesante a María Jesús Otero y nos parecía, como ya os comentamos ayer, que era menester editarlo un poquito, poner un pelín de música y que la pudierais escuchar porque ese testimonio es más que tremendo.
Que no se olviden las personas. Y por otra parte, efectivamente, a partir de la tragedia de Ribadelago, que quizás sea la única cosa positiva que tuvo, la única, porque una tragedia semejante es raro que tenga algo positivo, pero hubo una cosa que se lo dejamos como legado a las siguientes generaciones. A partir de la rotura de la presa de Vega de Tera, inmediatamente surgió un nuevo. No llegó a ser plan de pantanos, pero sí una serie de normas para, bueno, creo yo que no llegó a ser plan, ¿eh? no estoy muy segura. Una serie de normas para la construcción de presas, que no solo fue nacional, fue internacional, para todo el mundo. Hicieron una serie de presas en las que tenían que entrar en vigor lo antes posible, una revisión general obligatoria, y entre esas medidas se reconocieron primero todos los fallos que había habido, porque a pesar de que no se quería reconocer por parte de la empresa. Esa fue una de las cosas que dejamos para la posteridad, esa revisión de presas, y de hecho, desde aquel momento, roturas de este tipo no se volvieron a producir. Hay otra cosa que también dejamos a la posteridad, no me extiendo, es el lago de Sanabria. La presa que se iba a construir en el lago no se construyó gracias, en todo. Lo llevamos presente constantemente. Eso está presente. El superviviente parte, a partir de la tragedia, de esta o de cualquier otra tragedia grande, reconstruye su vida a partir de un momento en que se produjo un trauma que rompió su vida. Entonces, eso no se puede olvidar porque es la base de la vida que viene después de la tragedia. Puedes pasar montones de acontecimientos en tu vida, alegres, felices, momentos buenos, pero siempre compartiendo en el fondo, compartiendo en tu vida con aquel momento, con aquello que pasó, con aquella salvación que tuviste. Unas veces sientes una tristeza profundísima por lo que ocurrió a los que se ahogaron, a las familiares que perdieron muchos miembros de su familia, por ti misma, porque te sientes pena, es una cosa curiosa, pero sientes pena por ti misma. Otras veces hasta arrepentimiento. Yo me acuerdo que yo no decía nada porque a veces me contestaban y yo también lo sabía. Sí, pero tú no perdiste a nadie. Y yo decía que ya, sí, no, por supuesto, o sea, perder a las personas, a la familia es lo más, eso no. Pero perdimos todo. Perdimos el pueblo, perdimos las costumbres, perdimos la manera de vivir, perdimos nuestra infancia, perdimos después la alegría de haber tenido una línea continuatoria. Es como una prenda muy querida, muy amada, que se te rompe y la coses, la tienes ahí, pero ya no es la prenda que era, está rota. Entonces, la presencia esta, el segundo libro del Bramido del Tea, la palabra que más aparece en boca de las personas es esa pena tremenda que además cada año va siendo más profunda, menos rabiosa, entre comillas, diría yo, ¿no? Más serena, pero más profunda. Porque ya sabe que cuando vamos siendo mayores, los recuerdos de antiguos son más persistentes. Pero claro, este recuerdo, que ya ha sido el recuerdo por antonomasia de tu vida, pues se hace más, como más de ayer. Ya no lo quieres quitar como hacíamos los primeros años, que lo rechazábamos. No queremos pensar en eso, no queremos hablar de eso. No quiero, yo en concreto no quería ni que me lo mencionaran ni hablar de o decir que era de Río del Lago, simplemente porque no me preguntaron nada del tema. Ahora sí queremos decirlo, sobre todo para difundirlo y para que ustedes, los jóvenes, vayan tomando el relevo en la divulgación de la memoria y en el mantenimiento.
Es mantener, ¿no?, la memoria, en este caso, de un hecho de nuestra provincia. Lo podemos ver, porque lo hemos comentado, ¿no?, en sus libros, y también con ese Museo de la Memoria que va a haber, que va a ser una realidad, entendemos, en Riva del Lago, pues en breve, ¿no?, en próximos meses, la importancia, ¿no?, de ese tipo de situaciones.
Sí, el museo ha llegado tarde, un poco tarde, pero bienvenido, más vale tarde que nunca, ¿no? A nosotros nos lo prometieron en 2009 y lo presentaron como algo muy inminente, de inminente creación y puesta en funcionamiento y todo. La verdad es que fue una ilusión porque dijimos maravilloso. También era tarde ya después de 50 años, ¿no? Muy tarde, porque lo ideal hubiera sido haberlo hecho poco después de haber ocurrido la tragedia. Y entonces sí hubiera sido un consuelo para todos, sobre todo para nuestros padres y para... Fíjese, todas esas familias que no pudieron enterrar en una tumba normal a los suyos, pues bueno, pues el museo hubiera servido un poco de lugar de acogida y de amabilidad para ellos, viendo las fotografías, los objetos que se habían recuperado, oyendo charlas, habiendo hablado entre nosotros. Porque pasaron esos 50 años sin que hubiera absolutamente nada, nada, más que la misa de cada aniversario, alguna oferta, la oferta de flores, algún pequeño gesto de los propios habitantes, alguna autoridad que se acercaba, pero no hubo nada. Hubiera sido el museo esa gotita de amabilidad, de dulzura, de algo. Pero ahora pues ya todos ellos han muerto y ya... Adquiere otro sentido el museo, sería largo, ¿no?, de matizar, pero bueno, de todos modos estamos contentos de que se haya hecho y sí que va a servir para ayudar mucho al mantenimiento de esta memoria. Esperemos, si funciona bien, será desde luego una herramienta fabulosa para mantener el recuerdo y la historia. Ojalá que también se aprovechen estos actos que sin duda habrá con la ocasión del museo y demás, para que de una vez entren los programas de historia, porque si se sigue la historia en la época, los años de Mongabril, la evolución de la empresa, los acontecimientos que la rozaron o que ella misma provocó, todo esto es un periodo de la historia de esos años como no se ha estudiado quizá en ningún otro enfoque. Sería muy interesante. Y a mí me han dicho algunas personas, unos profesores, ¿cómo es posible cuando se enteran, porque los jóvenes ya saben ustedes que muchos no saben nada ya, que un acontecimiento como este, de tanta trascendencia y con tanto contenido detrás, no aparezca en los libros de historia? Pero nada. Bueno, pues a lo mejor es el momento también.
Explora nuevos horizontes con el nuevo EQE SUV 100% eléctrico y sus 565 kilómetros de autonomía eléctrica. Disfruta de una experiencia de lujo y de un amplio espacio para toda la familia. Nuevo EQE SUV, para nuevos desafíos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.